Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Ya no hay en esta isla una foto sin antena. Hotel Molino, edificio, placa, cambio, carretera.
Desde aquí les mando mi apoyo y mis gracias al pueblo de Antigua por levantarse y luchar.
Algunos minutos pasan de las 12 del mediodía y aquí en la radio, como cada martes y en esta nueva temporada no va a ser diferente, vamos a saludar a la periodista ambiental, a nuestra compañera Sofía Menéndez, que cada semana nos brindará en una temporada más su propuesta vinculada a los movimientos sociales y a la ecología. Sofía está al otro lado del hilo telefónico y le damos la bienvenida a una nueva temporada. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa. ¿Sabes cuántos años cumplimos en antena?
Pues mira, va a ser que no, ni ganas de recordarlo.
Pues sí, son 24 años. No. Es el día que, como el 11 de septiembre del 2001, que se caían las Torres Gemelas, empezábamos este programa. Así que vamos a cumplir 24 años, ya somos mayores de edad y bastante.
Bueno, y la mejoría no ha ido a mucho, ¿no, Sofía? Porque, en fin, parece que el ser humano cada vez está metido en más situaciones que a la larga no le favorecen para nada, ¿no? Y bueno, vemos cómo cada día crecen más esos mensajes que tienen bien poco que ver con lo de mantener esta tierra que nos acoge y nos da vida a todos, ¿no? Parece que vamos por otros derroteros. Igual estamos equivocados, Sofía, y la mayor parte de la población lo está haciendo bien, pero en fin, todo apunta, sobre todo la parte científica, a que esto no es así, ¿no?
Pues efectivamente, para nada es así. Vamos para atrás como los cangrejos en el sentido de la razón y de, bueno, que se ha conseguido llegar a unos niveles científicos y de investigación estupendas, pero a nivel irracionalidad también es brutal. Y de hecho, pues vimos aquellas torres caer y pensábamos que bueno, se podían hacer las cosas mejor, pero bueno, ya has visto que han cambiado el Ministerio de Defensa por el Ministerio de la Guerra en Estados Unidos. Y bueno, ya tendremos a Juan Pablo Nóbrega para contarnos las transformaciones que están cambiando el mundo, porque están rompiendo lo que es la normativa a nivel internacional, ¿no?
Uh-huh.
Pero
sí,
dime.
Dime, dime tú, Sofía.
No, que en cierta forma no aprendemos. Si es que ese es el problema, que te tropiezas en la piedra y en vez de decir, bueno, aquí está la piedra, no me voy a volver a tropezar, es que te tropiezas y como con más fuerza, ¿no? Entonces, en estas situaciones estamos viviendo circunstancias tanto en las islas como en otros lugares donde, bueno, que como decían los nativos antiguos, que el dinero no se come, que el tema financiero es una locura que si luego en la realidad no existe el tomate o la comida o el agua o pues que estamos en un precipicio, como diría un terrapicio.
Ya. En fin, y que la población tiene que saber que eso no lo podemos dejar solo todo en los gobiernos, en las administraciones públicas, en las naciones, en fin, en otros, sino que tenemos que aportar y que conocer cómo podemos revertir la situación, si todavía estamos obviamente a tiempo de revertir la situación. En fin, Sofía, después de la introducción, si te parece, nos metemos ya de lleno en los asuntos que hoy quieres compartir con los oyentes de la radio. Y en fin, nos vamos a ir a Lanzarote y abrimos aquí en la isla de Fuerteventura con un tema que viene rodando desde hace ya bastante tiempo, semana, y que, en fin, nos sitúa en Antigua. Es una situación, una demanda vecinal que plantean los vecinos de Antigua, por ahí quieres arrancar, y yo por objetividad e imparcialidad no voy a pronunciarme sobre este asunto porque hay parte de mi familia que está implicada o está, en fin, afectada por esta situación. Así que te dejo a ti, Sofía.
Pues sí, vamos a comenzar y bueno, simplemente que se ha hecho un buen trabajo de participación vecinal y quería pues de alguna forma poner un granito de arena intentando dar conocimiento y sobre todo también felicitar el gran trabajo que se ha hecho. Si te parece, vamos con el primer corte que es bueno, aplaudiendo un poco esas acciones y trayendo a una de las personas que forma parte de ese gran equipo que hay en Antigua. Ella es Naira Vaquero. Vamos a escuchar.
Después de verano, el primer Jable al Malpei, el primer programa, nos queremos desplazar a Antigua, donde este verano se ha producido un movimiento ciudadano digno de aplaudir. Sus acciones, sus manifestaciones y redes sociales han llegado fuera de la isla. Nos desplazamos a Antigua para hablar con una persona, una maestra, que forma parte de este grupo de vecinos que se han unido y que queremos felicitar porque han hecho un trabajo realmente impresionante con una imaginación, bueno, más allá de profesional, artístico, de todo, vamos, aplaudir. Y en primer lugar, Naira, queremos preguntarte cómo se han establecido estos lazos para la participación de los vecinos. Dinos, a ver cómo ha sido.
Buenas tardes, Sofía. Pues agradezco en primer lugar las felicitaciones por tu parte. Y pues nada, lo cierto es que este movimiento nace pues de una doble fuente. Por un lado, la preocupación real de los vecinos en el mes de julio, cuando nos enteramos de lo que se iba a instalar al lado de nuestras viviendas. Y pues por el otro lado, de un grupo de personas que la verdad que está tirando del carro, que anima y que nos contagia al resto para participar en todo esto que estamos haciendo. La verdad, no hablamos de algo lejano, sino de una antena de telefonía móvil de más de 30 metros de altura que quieren colocar pues a tan solo 50 metros de nuestras casas. La verdad que desde julio ya está afectando a nuestra salud, dado que hay personas que han perdido pues hasta el sueño y también supone un impacto en el paisaje, en una isla como Fuerteventura, que vive del turismo y además pues está devaluando nuestro pueblo, nuestras viviendas. Entonces, por todos esos motivos, pues ha comenzado este movimiento, ¿no? Y la verdad que la participación ciudadana se ha dado de una manera muy natural. Nos toca de lleno y entre todos sentimos que tenemos que defender nuestro entorno y nuestra calidad de vida sobre todo.
En segundo lugar, pues nos gustaría que nos contaras cómo han generado y creado los contenidos y cómo se generaba esa lluvia de ideas tan fantásticas.
Pues la idea de crear comisiones de trabajo surgió en una de las reuniones que hacemos diariamente de 8 a 9. Fue una propuesta de una de las vecinas y la verdad que nos hemos organizado bastante bien en comisiones de pequeños grupos reducidos de trabajo. Yo formo parte de la comisión de redes sociales, cartelería y creación visual. Somos 6 personas y me gustaría destacar que somos de muy distintas generaciones y creo que es muy, muy importante destacarlo porque esa mezcla de edades y diferentes puntos de vista pues, ha permitido que surjan ideas muy diversas que después unimos y realmente pues, las convertimos en contenido. Nuestra manera de funcionar, pues la verdad es que es muy, muy sencilla. Tenemos un grupo de WhatsApp donde cada uno aporta lo que mejor se le da, ya sea dibujar, escribir, hacer fotos, difundir los contenidos, pues, y en nuestros ratitos libres cada uno va dándole forma a ese material o a esas ideas que es de donde salen pues, la cartelería, los montajes y las diferentes publicaciones que compartimos en redes sociales. La verdad, estamos muy orgullosos de lo que estamos consiguiendo y siempre con un objetivo muy claro, lograr que pues, ese monstruo de hierro pues, cambie de ubicación. Es verdad que trabajamos en nuestros ratitos libres, todos estamos ocupados con otras cosas, pero la verdad que las nuevas tecnologías pues, han conseguido que cada uno en sus diferentes momentos de ocio, de relax, pues, pueda ir creando diferentes contenidos.
Por último, Naira, bueno, felicitarte de nuevo, felicitaros a los vecinos y a las vecinas por darnos un ejemplo en la isla de movilización y bueno, que es que esta protesta ha supuesto un foco informativo en Fuerteventura y en la isla y fuera de la isla, ¿no? Y queremos preguntarte si crees que los representantes políticos están dando respuesta a vuestras movilizaciones y si están a la altura de todo el trabajo que habéis hecho, que realmente es de aplaudir y darte las gracias a ti personalmente por dar voz de nuevo a esta protesta.
Gracias de nuevo, Sofía. La verdad es que en ocasiones resulta muy duro pues, seguir con esta lucha en la que llevamos más de 60 días, porque todos tenemos familia y trabajo y la verdad es que dedicábamos nuestro tiempo libre y de ocio pues, a otras cosas muy diferentes que lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, somos conscientes de que si paramos o bajamos los brazos, pues no lo conseguiremos. Y por esto es por lo que seguimos. Agarrándonos a la fuerza de esta unión vecinal, de todos y cada uno de los vecinos que apoya y anima como puede y convencidos de que esa antena tiene que cambiar de ubicación. Por otro lado, pues nosotros no queremos entrar en debates políticos, no es nuestro interés. Sí que hemos pedido ayuda a las instituciones, por supuesto, porque son ellas las que realmente tienen la llave para solucionarlo. Pero no participamos en guerras políticas ni nada por el estilo. Sí me gustaría, Sofía, si me lo permites, pues dejar algo muy, muy claro. No estamos en contra de la cobertura ni de las nuevas tecnologías. No nos comunicamos por tantán como algunos intentan vender, pues porque no piensan como nosotros. Todo lo contrario. Decimos sí a la cobertura, sí a la tecnología, pero también a una planificación responsable. Que ubique esas antenas pues lo más lejos posible de donde vivimos. consideramos que no es necesario tener una antena de más de 30 metros en la puerta de nuestras casas para poder disfrutar de una buena cobertura. Y por eso desde aquí, pues animo de nuevo a todos los vecinos a seguir en esa lucha. Es dura, pero yo considero que la vamos a ganar. Y gracias también, Sofía, por darnos voz de nuevo, porque considero que es fundamental para que esta realidad pues se conozca. Muchas gracias.
Ante esta situación y queriendo saber más sobre estas enormes antenas de telecomunicación, nos hemos puesto en contacto con el representante de Ecologistas en Acción a nivel nacional. Así que nos vamos a Galicia, donde vive, y hemos podido hablar con Julio Carmona, que es coordinador confederal del área de digitalización y contaminación electromagnética de Ecologistas en Acción, y que profesionalmente procede del mundo de la salud. En primer lugar, darte las gracias, Julio, y saludarte. Y bueno, pues la pregunta obligada es ¿por qué nuestras autoridades han pasado a segundo plano este tipo de contaminación?
Hola, Sofía. La legislación española se basa en los límites de exposición a campos electromagnéticos propuestos por la autodenominada Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, IPNIR, organización privada que asesora a la OMS y está cuestionada por negacionismo y conflictos de interés por su papel lobista con las empresas tecnológicas. Estos límites IPNIR contemplan solo los efectos térmicos agudos y puntuales, no los efectos biológicos que se encuentran a largo plazo detectados en organismos vivos a niveles muy por debajo de dichas directrices, como muestra la amplia bibliografía científica. Tal y como manifestaron personas expertas en bioelectromagnetismo, firmantes del llamamiento internacional de científicos sobre los campos electromagnéticos y responsables de más de 2.000 publicaciones relevantes en este ámbito. Existen, desgraciadamente, más casos de comités científicos nacionales cuestionados por conflicto de interés. La propia Agencia Europea de Medio Ambiente, que ya declaró en 2013 las radiofrecuencias como un problema emergente al que aplicar el principio de precaución, alertó ese mismo año en un monográfico de las estrategias empresariales para atrasar lo más posible las regulaciones de protección de la salud, refinando, perfeccionando las estrategias que ya había llevado a cabo con muy buen resultado la industria del tabaco. En los ámbitos científicos, creando comités científicos, entrando en comisiones científicas institucionales, gubernamentales, a nivel comunicacional, a nivel político desde el cabildeo de las instituciones, con la promoción de estudios de investigación diseñados por la industria, la fabricación permanente de la duda, con la estigmatización pública de aquellas personas que defienden en principio de precaución. Aquí hay muchos científicos en el Estado español que saben lo que es estar estigmatizado cuando han presentado los resultados de sus investigaciones. La implementación en el campo científico y público del criterio de que solo la certeza de causalidad puede justificar una acción política. Bien, crisis como la del amianto, el tabaco, plomo, PCB, se hubiesen evitado muchas décadas antes aplicando simplemente el principio de precaución. Defender la certeza absoluta de causalidad en enfermedades ambientales es como defender como el mejor diagnóstico la autopsia.
Entonces, Julio, está interesante, o sea, el principio de precaución y esta autopsia que nos comentas, ¿se cumplen o no se cumplen la ley para que no se sufra de esta contaminación electromagnética?
En este contexto, en el Estado español, desde hace más de 11 años, se está produciendo un incumplimiento legal que viene acompañado de un grave conflicto de interés en lo que respecta a radiofrecuencias y salud. Si bien las leyes generales de telecomunicación del 2014 y del 2022 contemplan crear una comisión sobre radiofrecuencias y salud, esta no solo no se ha creado después de más de 11 años, sino que sus funciones son suplantadas de facto por un comité lobista, el autodenominado Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, CECAR, con intereses de parte y conflicto de interés, pues depende del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, estrechamente ligado a las compañías tecnológicas. En todo caso, este comité no figura entre los organismos públicos de investigación regulados por ley, ni cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios. Los sucesivos gobiernos españoles no han atendido a las numerosas denuncias de organizaciones sociales como Ecologistas en Acción, ni a los reiterados requerimientos institucionales como los del anterior Defensor del Pueblo, apoyando en la práctica y de facto a este comité de asesor del Colegio de Telecos y avalando su independencia. Este comité lobista ha presentado informes negacionistas apuntando a una falsa sensación de inocuidad, contrastando, por ejemplo, con las conclusiones de la revisión sobre radiofrecuencias del Servicio de Información del propio Parlamento Europeo en 2021, que llama a sus diputadas y diputados a disminuir la exposición a radiofrecuencias en base a las evidencias encontradas muy por debajo de los límites del criterio ICNIRP. Las conclusiones del CECAS están cuestionadas por mala praxis científicas y negacionismo de la abundante literatura científica. Esto ha posibilitado que los sucesivos despliegues, especialmente en la tecnología 5G, se hayan realizado en el Estado español sin cumplir las garantías legales respecto a la salud contempladas en las mismas leyes de telecomunicaciones. A petición de quejas de Ecologistas en Acción y otras organizaciones como las personas afectadas por enfermedades ambientales, el anterior Defensor del Pueblo, tras años de requerimientos a distintas instancias, solicitó de oficio en 2019 a la Administración un informe donde demandaba crear la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, solicitaba igualmente aplicar en principio de precaución a la banda 5G de 26 GHz según esta comisión decidiese y someter planes y proyectos de telecomunicaciones a la evaluación ambiental estratégica y a la evaluación del impacto ambiental que no cumplían según la ley.
Y en estos momentos el actual Defensor del Pueblo, ¿qué dice? ¿Cuál es su opinión? ¿Habéis conseguido que os haga caso?
El actual Defensor del Pueblo no solo cerró los procedimientos abiertos por su predecesor, sino que tuvo una preocupante entrevista institucional en 2022 con el CECAS y el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, donde avala la supuesta independencia de este comité del Colegio de Telecos y se compromete a colaborar institucionalmente como Defensoría del Pueblo sobre criterios científicos y las futuras competencias de la comisión contemplada en la ley. Ante esta preocupación, solicitamos una entrevista como Ecologistas en Acción con el Defensor del Pueblo, informándole de la situación del conflicto de interés que había en la actualidad. Entrevista que nos fue denegada porque la Defensoría del Pueblo no la consideró de interés institucional.
Y bueno, ¿puedes explicarnos qué ha pasado con la petición de recusación del señor Francisco Vargas Marcos como representante del Ministerio de Sanidad en el plan de medio ambiente y salud solicitado por Ecologistas en Acción por estar ligado al lobby de telecomunicaciones que comentáis.
En la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico de Medio Ambiente, en 2024 y en junio de 2025, presentamos nuestras demandas como Ecologistas en Acción. Presentamos la petición de recusación de Francisco Vargas, que sigue constando como representante del Ministerio de Sanidad en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, tanto de su papel en la coordinación en general como en el apartado de campos electromagnéticos. Francisco Vargas Marcos es uno de los fundadores de organizaciones lobistas ligadas a los intereses de la industria de telecomunicaciones, como el autodenominado Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, CECAR, del Colegio de Telecos, del que fue director científico hasta finalizar 2022, y del SATI, institución lobista creada con el apoyo explícito de las empresas de telecomunicaciones, que asesoró durante décadas a la Federación de Municipios y Provincias en el despliegue de telecomunicaciones. También presentamos una petición de iniciativa proactiva del Ministerio de Sanidad para que impulse la creación de la Comisión sobre Radiofrecuencias y Salud contemplada legalmente y que lleva más de 11 años sin cumplirse.
¿Puedes profundizar sobre las recomendaciones que hace el Consejo de Europa, especialmente a las dedicadas a niñas y niños y adolescentes?
La resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuestiona el criterio de niveles de exposición establecido por la IPNIP, que solo contempla los efectos térmicos a corto plazo y no atiende a los efectos biológicos. En esa línea, el Consejo de Europa recomienda a sus países miembros, como el Estado español, que la exposición a campos electromagnéticos sea tan baja como sea razonablemente posible, el principio ALADA, y en especial a los grupos más vulnerables como niñas, niños y adolescentes, avisando que el coste humano y económico de la inacción podría ser mucho más elevado si son ignoradas estas alertas tempranas. En concreto, solicitan que la conexión a Internet de los centros educativos sea por cable en vez de Wi-Fi y campañas informativas a los distintos agentes implicados en el ámbito educativo para advertirles de los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten radiofrecuencias.
Para terminar, me gustaría que comentaras un poco todo el tema de proyectos de escuelas saludables de Ecologistas en Acción, donde dais pues toda una serie de recomendaciones en las escuelas.
La actual revolución digital se publicita como verde, inocua, inmaterial, sostenible e imprescindible. Las numerosísimas observaciones, evidencias e investigaciones apuntan claramente en sentido contrario y desmontan numerosos mitos sobre la hiperdigitalización en el ámbito del aprendizaje. Esta campaña escolar de escuela saludable, Internet solo por cable, responde a la necesidad de identificar dichos mitos y atender a las alertas y recomendaciones de la comunidad científica sobre la mayor vulnerabilidad infanto-juvenil a la exposición inalámbrica y a las pantallas en general, así como atender a sus impactos ambientales, invasión de la privacidad y estrategias adictógenas y de control social. Ante estas décadas de implantación de una hiperdigitalización desregulada dentro y fuera de la escuela, ahora nos toca invertir este proceso. El conocimiento científico nos muestra cómo el tiempo de pantalla y o su inicio precoz va asociado a alteraciones de la salud mental y física, así como a efectos negativos en el desarrollo cerebral y en el aprendizaje. Ahora toca atender Hay recomendaciones como las de la Asociación Española de Pediatría a las familias: nada de pantallas antes de los 6 años, menos de una hora al día de 7 a 12 años y menos de 2 horas al día entre 13 y 16, incluido el tiempo escolar y de deberes, postergando en todo caso la introducción del smartphone, propiciando pactos de familia para salvar la presión social. En todo caso, aconsejan pues introducir, si se cree importante la comunicación, pues un teléfono, pero un teléfono, no un smartphone, o sea, un teléfono solo para llamadas, a partir de los 13 años. En las aulas es importante atender a los consejos de la Asociación Española de Pediatría cuando solicitan a las autoridades educativas enseñar lo digital en las aulas, pero ojo, sin exponer a niñas y niños a las pantallas. Enseñar lo digital sin pantallas. Para más información podéis visitar nuestra web escuelasaludable.org y tomar contacto en info@escuelasaludable.org. Gracias, Sofía, por tu trabajo y buen hacer. Aprovecho para enviar un fuerte abrazo al vecindario de Antigua, que están suponiendo con su lucha un ejemplo en la defensa de sus derechos como ciudadanía, a que se aplique el principio de precaución y su derecho a la participación ciudadana real. Gracias.
Pues ahí están las respuestas de lo planteado por nuestra compañera Sofía a Julio Carmona, que es coordinador confederal del área de digitalización y contaminación electromagnética de Ecologistas en Acción y una persona profesionalmente vinculada al ámbito de la salud. Aquí nos vamos a quedar con ese término, principio de precaución. En fin, Sofía, no sé si hay algún comentario por tu parte o vamos ya con la segunda cuestión.
Sí, sí, hay un par de comentarios. Y es que, bueno, ya le diré yo a Naida Vaquero que hay que, yo creo que, brear al... Porque está claro que el defensor del pueblo no sabe el problema que supone. Yo me imagino que tiene tanto trabajo que... bueno, pues está desbordado, pero si miles de ciudadanos escriben contando su problema y contando la situación, porque, bueno, analizando y estudiando un poco la situación de la contaminación electromagnética, hasta yo misma me he preocupado y digo, anda, si mi insomnio viene de tener el teléfono cerca, entonces hay que apagarlo, está claro. Y ahora duermo mejor, ¿eh? Y bueno, también brear a cartas a la ministra de Sanidad en relación a que, bueno, que esos comités no estén llevados por los lobbies de las telecomunicaciones. Simplemente, y ya si te parece, pasamos al segundo tema.